Seguimos en Suelta la Olla, aquí en Alaved y Ratia, y aunque lo hacemos como cada jueves sobre esta hora con la sección de literatura, la de hoy es una edición especial porque estrenamos colaboración. Una nueva editorial se ha unido a esa larga lista de cómplices literarias con la que contamos ya, la Biblioteca Carfax, especializada en literatura de terror, tanto antigua como contemporánea, y que además aboga por la visibilización y el reconocimiento de las autoras que han trabajado y trabajan este género. Pero nos lo explica mejor María Pérez de San Román y Shaila Correa, que para eso las tenemos ya al teléfono. Egunon.
Egunon, hola.
Bueno, pues si os parece, como es la primera vez que os tenemos aquí, ¿podéis explicarnos un poco mejor cuánto lleva funcionando la biblioteca, por qué este género, lo que os parezca?
Pues bueno, nosotros llevamos ya 2 años y unos meses y estamos especializadas, como decía antes, en la literatura de terror, tanto un poco de recuperación de relatos victorianos, sobre todo de autoras que escribieron en la época victoriana, que tuvieron mucho éxito en aquella época y que han ido desapareciendo o quedándose un poco olvidadas, hasta recuperación de años 70, años 80, y también obras que se está publicando en la actualidad, que
contemporánea,
sí, de hace pocos años.
Sí, que hay un poco, lo que queríamos escribir siempre un poco de todo, porque es un género que siempre nos ha interesado mucho y que en este país habla cada vez más, pero que el terror nunca ha estado demasiado presente, no pensamos que no llegaba suficiente terror. Y queríamos que ser lo suficientemente amplias para que todo el mundo pudiera encontrar algo que le interesara.
Sí, por eso también os quería preguntar un poco, a ver, ¿cuál era la situación actual de este género? ¿Cómo lo veis vosotras?
Pues es lo mismo, que la verdad es que el terror nunca ha sido, no es uno de los, dentro de lo que es la literatura de género, que es, pues, se suele considerar la ciencia ficción, la fantasía y el terror siempre ha sido pues el más, la hermana fea, la hermana pequeña, a la que mucha gente no le hace caso. Entonces, ahora yo creo que cada vez hay más editoriales que están publicando terror, lo cual ayuda a que se visibilice y a que esté más presente. Pero bueno, no hay mucha gente que le da miedo. que tiene que enfrentarse al género precisamente también porque es una cosa como que no se conoce.
Sí, hay como mucho prejuicio. Y bueno, parece que poco a poco, de unos años a esta parte, se está escribiendo muchísimo y se está publicando también, entonces, bueno, nosotras nos alegramos.
También introduciendo en este contexto la perspectiva por parte de autoras, ¿cómo está la situación?
De hecho sí que es verdad que en su momento, cuando empezamos la editorial, sí que queríamos intentar visibilizar un poco a las autoras del género, porque si incluso en la literatura generalista cuesta, pues en el género ya ni te contamos. Entonces, pues hay mucho, ¿eh? O sea, la verdad es que las mujeres escriben mucho terror, pero bueno, no tenemos problemas. Cuando empezamos a plantear el catálogo y tal, no es que tengamos que rebuscar a ver si encontramos un libro, una autora que nos cuadre, o sea que hay mucho. Y de hecho, por ejemplo, de las señoras victorianas, como las llamamos nosotras, tenemos ahí bastante, bastante material que esperamos poder ir sacando poco a poco.
Bueno, pues vamos a ver si poco a poco vamos quitando esos prejuicios en esta sección y pasamos ya a las propuestas que nos traíais, que son eso, ¿no? Esas autoras victorianas que comentabais, que a mí me llamaba la atención, pues eso, victorianas, británicas y mucho del formato relato, ¿no? No sé si es alguna tendencia en especial, igual pues más tardía dentro de la literatura gótica o...
Es que es cierto que el terror en relato siempre funciona muy bien. Y aunque es verdad que al principio de la literatura gótica eran sobre todo pues las novelas, las grandes novelas góticas, el Castillo de Otranto y demás, el relato era lo más consumido porque era lo más rápido y lo más lo más fácil, uh-huh. realmente. Entonces, no solamente mujeres, porque mujeres muchísimas, pero también incluso hombres, o sea, los grandes relatos, pues, estos de M.R. James y demás, todo el mundo, o sea, todos escribían relatos porque era una forma muy muy rápida de llegar al
accesible. Bueno, pues si os parece, empezamos con la primera autora, la que nos propongáis.
Vale, pues por orden cronológico, uh-huh. El primero fue Relato Sombrío de Edith Nesbit, que lo tradujo Gonzalo Gómez Montoro. Uh-huh. Y bueno, pues son una selección de relatos dentro del género gótico, pues bastante clásico, con sus fantasmas, sus paisajes y su atmósfera. Básicamente lo que viene a ser su cementerio y su páramo y su bruma y sus cosas, esencialmente. Y bueno, ella es una. A mí siempre me ha parecido un personaje, ella ya como autora, bastante bastante peculiar y bastante llamativo, y porque fue una persona que no se rigió por las reglas, las normas tan estrictas victorianas de la época, ¿no? Fue una persona muy muy libre, que bueno, fumaba cuando no se fumaba, que organizaba tertulias, que uh-huh. que sacó adelante a su familia, pues, escribiendo. Uh-huh. Pero además tenía mucho, ¿cómo se llama? No, contraste no. Que se contradicciones. Porque era una mujer que no estaba a favor del movimiento feminista, porque ella como que creía, pues, o sea, tenía ahí, de hecho, bueno, ella toleró al amante de su marido en casa y unas cosas ahí, solo porque
iba a su hijo,
a su hijo y demás. Pero luego, por otro lado, actuaba realmente, o sea, como ella, de una forma ella independiente y, uh-huh. y haciendo lo que ella quería.
Pero nunca apoyó abiertamente al movimiento feminista ni a la sufragista, que otra escritora sí que participó muy activamente en ese movimiento. Uh-huh. Ella, por su parte, pues no. Pero bueno, son parte de las contradicciones que todos tenemos, ¿no? Uh-huh. Y eso, pues, en sus relatos también se ven las tensiones que tenía en su vida familiar, pues se trasladaron a su relato y eso se deja ver, porque son situaciones muy bien construidas, personajes que, aunque sea un relato que no te da tiempo tampoco a penetrar mucho, a profundizar claro. en eso, pero consigue transmitírtelo.
Sí, porque además lo que tienen los cuentos de fantasmas de terror es como que te permiten, porque Edith Nesbit, decir una cosa, que es que ella realmente es más conocida por relatos para niños, que es así como en España sí que se había traducido sus relatos para niños, pero no sus relatos de fantasmas. Y es que ella usaba los relatos de fantasmas, le permitían eso, pues, exorcizar problemas que tenía en casa, pues una situación matrimonial que era como horrible, y entonces ella en los relatos de fantasmas, pues los amantes despechados y todo fue terrible, y la muerta que te vuelve a ver y que tienes la obsesión. Entonces yo creo que ella usaba, uh-huh. era una terapia para ella. Escribir.
Sí, como una catarsis o...
Eso es. Uh-huh. Y es una de las autoras de nuestras, bueno, todas, las queremos mucho a todas. La verdad es que es muy especial.
Sí, porque igual, de hecho, igual uno de los prejuicios que puede haber hacia la literatura de terror puede ser igual la superficialidad, ¿no? O sí. Pensar que los personajes no tienen mundos internos tan tan elaborados o tan, no sé, se me ocurre.
Es verdad que el terror siempre se ha considerado un poco como que es entretenimiento sin más. Uh-huh. Y como que lo puede ser, que tampoco tal, pero que sí que es verdad eso, que se puede usar para otros fines.
Bueno, pues ahí queda el primer prejuicio desmentido con la autora Edith Nesbit. No sé si queréis contarnos algo más sobre ella.
No, que os acerquéis a los libros que son, a los relatos que son muy, muy entretenidos.
El título que tenéis ahí en la biblioteca Carfax, ¿cómo es el de Edith Nesbit?
Relatos sombríos.
Vale, pues ahí tenemos la primera propuesta. Pasamos a la siguiente.
Bueno, la siguiente, que sería el siguiente que publicamos, es Amelia B. Edwards, y el libro que publicamos es El carruaje fantasma y otras historias sobrenaturales. Y la verdad es que es una, en contraste con Edith Nesbit, también son relatos victorianos de fantasmas, pero son bastante diferentes, porque igual que la autora también era una mujer bastante diferente a lo que podía ser Edith Nesbit, que Amelia B. Edwards era una egiptóloga, uh-huh. Viajaba muchísimo, estuvo, un segundo, lo tengo por aquí que siempre se me va a olvidar, que en invierno, sobre el 1873, recorrió Egipto y por ello, o sea, quedó tan fascinada que luego cuando volvió a Londres, ella con otras personas fundaron la Egypt Exploration Fund, uh-huh. que a día de hoy incluso continúa con otro nombre, y fue una mujer, pues eso, que para ella lo que hace también es trasladar todo su conocimiento que tenía de sus viajes por toda Europa y por el mundo en sus relatos, porque es una de las características de cada uno de los relatos de esta edición. De hecho, casi cada uno de los relatos está situado en una parte de Europa diferente y bueno, el lenguaje también que se utiliza muy descriptivo, es muy diferente al estilo narrativo que tiene Edith Nesbit, por ejemplo.
Lo sobrenatural en estos relatos es más como algo que pasa así como de refilón, sin casi darte cuenta, uh-huh. está como ahí y lo puedes percibir, ¿no? Está ahí, es como algo más
sutil.
Uh-huh. Sí, más sutil, efectivamente. Uh-huh. Y ella fue la que comentábamos antes, que fue una activa defensora del movimiento sufragista, uh-huh. y que luego además participó con otra gente del momento, fueron los que fundaron... Ah, no, eso fue el inglés. Nos estamos ya liando con las escuelas. Sí, que fue el origen del Partido Laborista actual. Eso fue el inglés, es verdad. Pero vamos, sí que es verdad que es lo que tiene... Es que nos podemos hablar de las autoras y siempre nos pasa lo mismo, que es alucinante porque son mujeres que aquí que son... O sea, aquí me refiero en España porque las han traducido muy poco o nada. Y en Inglaterra yo creo que a pesar de que sean de allí tampoco están muy presentes, y que realmente eran mujeres que aparte de que tienen muy un talento literario importante, es que eran mujeres que hacían muchísimas
más cosas.
Publicaban en otras revistas, fueron revistas,
periodistas,
eran editoras también de revistas, estaban como muy involucradas en los movimientos sociales de la época, ¿no?
Y ganaban dinero con ellos, sí. O sea, que sí, porque en el caso de Nesbit es verdad que ella mantenía, realmente prácticamente mantenía a su familia con la escritura porque su marido era un poco inútil.
Sí. Y Amelia, por ejemplo, ella dotó de una beca para que se estudiaran cosas relacionadas con el mundo de la egiptología y tal, siempre y cuando se le diera a una mujer.
Ajá.
O sea, la condición era esa.
Sí, vamos, que resulta todavía más, no sé cómo decirlo, indignante, porque asombroso, ¿no? Desde luego que con semejantes vidas prolijadas no nos llegue ni el apellido, no sé. Nada, no nos llegue nada de ellas.
Es que, de hecho, por ejemplo, la siguiente, o sea, que es María Elizabeth Braddon, es que esta mujer, la conocimos cuando estuvimos ahí investigando y viendo buscando autoras, y realmente descubrimos que es que María Elizabeth Braddon en su época vendía más que Charles Dickens y que Wilkie Collins, o sea, la señora una superventa.
Uh-huh.
Y aquí, o sea, aquí sí que es verdad que ha llegado algo, porque esta escribía novela sensacionalista, que era así como, pues eso, una que yo eran las telenovelas de la época.
Completamente.
Y sí que es verdad que Lady Audley sí que la está traducida y demás, pero también el terror tampoco no ha llegado, o sea, prácticamente nada. Y esta mujer también, esta era, vamos, de más tomar.
Sí. De ella publicamos el año pasado El rostro en el espejo y otro relato gótico. Y bueno, pues un poco igual también. Son varios relatos,
uh-huh.
con su estilo particular. Y bueno,
la verdad es que es curioso porque son, o sea, de momento hemos publicado cuatro. Y son todas muy, o sea, dentro de que es lo mismo, o sea, el mismo estilo de
de relato, quiero decir que son relatos de fantasmas, son naturales, pero cada cual tiene un estilo muy particular, suyo, y hablan de cosas diferentes dentro de lo que es lo mismo dentro del fantasma y de...
Para este de Meyer y Brannon, buscando, también investigando cosas sobre estas mujeres, descubrimos a una investigadora de una universidad británica que escribe sobre las mujeres victorianas, y le pedimos que nos hiciera un prólogo, porque es una de las, María Isabel Prado, de las que poca información biográfica teníamos. Y bueno, eso también yo creo que para el libro, pues...
Sí, lo enriqueció
un poco, sí.
Comprender un poco, ¿no? Sí, el contexto en el que se movió la autora o...
Sí, aunque bueno, de la que no tenemos nada, prácticamente nada, es de la
última.
Sí,
uh-huh.
Es una de esas cosas que dices, que no se sabe, o sea, es una mujer que escribió mucho, pero que escribió sobre todo con un seudónimo toda su vida. Ella se llama, H.D. Everett. Y escribió con el seudónimo de
Teodula.
Y de esta mujer no sabemos nada. O sea, que sí que puedo ser escocesa.
Sí, por algunos detalles de los relatos, la época en la que muchos están ambientados, pues no corresponde exactamente al siglo XIX victoriano, porque...
Sí, principios del siglo XX.
Exactamente, porque habla mucho de la tragedia de la Primera Guerra Mundial, de todo lo que supuso para... tanto para los que participaron como para la gente que se quedó, ¿no? Uh-huh. Y ese drama que se vivió en Europa en aquella época.
A mí lo que me sorprende es, igual más respecto a las primeras tres autoras que comentabais, que teniendo tantas cosas en común y siendo pues contemporáneas o relativamente contemporáneas, que no tuviesen contacto entre ellas, o bueno, no sé si lo tuvieron o no.
Pues bueno, no lo sabemos, esa cosa de misterio, ¿no? Que seguramente se quede ahí porque no hay...
Sí, es cierto, porque no hay
forma de averiguar.
Sí que es verdad que no son todas de la misma época, pero sí que es verdad que no, o sea, puede que no...
Algunos años, tres, sí.
Así como en la época que justo en la que estaban escribiendo, pero seguro que sí,
que tienes que conocer. O por lo menos a lo mejor influencia unas de otras, ¿no? Porque si publicas tanto, escribes tanto, y pues si tú te dedicas a eso también, es lógico que lean, ¿no?
Sí, que algún tipo de contacto tenía que haber. Que bueno,
claro.
Es otro campo a investigar.
Sí.
Bueno, pues esas serían las cuatro autoras: Amelia B. Edwards, Henrietta Dorothy Everett, Edith Nesbit y ¿a quién me dejo?
María Elizabeth Braddon.
María Elizabeth Braddon. Pues bueno, no sé si queréis añadir algo más sobre estas cuatro o pasar a comentar, porque nos traéis también una novedad, ¿no? Una traducción.
Sí, queríamos hablar también pues del último libro que hemos publicado, este mes,
junio,
sí. 3 de junio, que es Joyride de Jack Ketchum.
Que, bueno, para que sería también que también publicamos autores.
si no me equivoco, es de los 90, de 1994, ¿no?
Sí, sí. Bueno, el escritor es Jack Ketchum, que para los amantes de terror, pues les sonará, porque bueno, uno de los grandes maestros del terror contemporáneo. Y nada, buscábamos publicar algo que fuera inédito en español, porque Jack Ketchum sí tiene poco, la verdad, pero sí que tiene alguna que otra novela. Seguramente toda la gente conozca a La chica de al lado. Y bueno, pues buscando alguna inédita, pues nos decidimos por este, que es un viaje, sí, en el que se ven envueltos una pareja de amantes
con un psicópata,
efectivamente, que lo lleva, bueno, pues al extremo.
La verdad es que es un libro, o sea, para mismo que viene el verano y es muy entretenido.
Entretenido.
¿Sí? Porque básicamente, hablando antes de que el terror puede servir simplemente como entretenimiento, yo creo que en este caso, a pesar de que Jack Ketchum es muy incisivo
a la hora de crear sus personajes y a la hora de darle su profundidad y demás, al final realmente eso es un libro de pues Joy Ride, que lo que significa Joy Ride en inglés básicamente es como un viaje en un coche robado, o después de haber, o cuando te estás escapando después de haber cometido algún delito. Y básicamente es lo que esto es como una especie de road movie. Eso es. Y la verdad es que eso es muy entretenido, y leer a Jack Ketchum pues siempre es un placer, la verdad.
Bueno, pues Joy Ride de Jack Ketchum. No sé si queréis comentar algo más sobre este título o algo que nos dejemos en el tintero sobre cualquier otro tema.
Hombre, podríamos aquí hablar de cada uno de los que hemos publicado, porque la verdad que todos tienen algo que decir, pero bueno, nos dejamos unos poquitos más para la próxima vez.
Claro, hay que dejar, sí, porque bueno, es una pena que no hayamos podido contar con vosotras antes, pero no pasa nada, seguiremos el próximo curso más y mejor.
Claro, que a la gente le llame, a la gente que no nos conocía, o a la gente incluso que nunca ha leído terror, pues que se anime, que busque lo que, porque al final la gente cuando le dices terror se cree que va a ser todo eso, que es mucho miedo, muy desagradable, muy tal y cual, y evidentemente de eso hay también, pero que el terror también puede ser mucho más sutil y que cada cual puede encontrar algo que le interese, y que esperamos que eso pase.
Bueno, pues María, Shaila, gracias por iniciarnos, a mí por lo menos, no sé si a nuestras oyentes también, en este fantástico mundo y mundo fantástico del terror, y con perspectiva de género además, que vamos, que os agradecemos mucho esa labor también. Y nada, hasta...
Pues muchas gracias a vosotros.
Pues hasta pronto otra vez.
Venga, chao.
Ahora.